Un placer, Moró, tenerlo nuevamente aquí en nuestra Mañana Nacional. El saludo aquí con Marcelo desde la mesa. ¿Cómo le va?
Bien, un gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Todo bien por aquí con una mañana fresquita por estos lados. Y la intención de esta comunicación en esta ocasión tiene que ver con dos personas que forman parte del ámbito judicial, los jueces María Eugenia Capuchetti y Carlos Rívolo. Rívolo ha dado por cerrada la investigación del intento de asesinato que se cometió contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Ha pedido elevación a juicio de quienes hasta ahora se encuentran detenidos y hay también, en este caso, acuerdo, pongámosle así, en la opinión de parte de la jueza Capuchetti. Bueno, este es el motivo de nuestra consulta.
Sí, en realidad esto es un hecho de una gravedad inusitada, porque estamos hablando del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, que podría llamarse de cualquier manera, Cristina Kirchner, Josefa Pérez, o lo que fuere. Y es una investigación que no se quiso profundizar, así de sencillo. Debe ser el intento de cerrar más rápido una causa penal del que yo tenga memoria, para darle una idea. Por ejemplo, en el caso del invento del asesinato de Nisma, hace 7 años que están investigando y no cierran la causa. Todos sabemos que no la cierran porque, como fue un invento, no tienen cómo ir a juicio oral y demostrar que fue un asesinato. Pero, de todas maneras, hace 7 años que la están investigando. Acá, ya hace 2 o 3 meses atrás, intentaron cerrarla. Es decir, es una investigación que quieren hacer de manera muy superficial porque no quieren que quede al descubierto quiénes financiaron ese intento de homicidio y quiénes lo inspiraron políticamente, a pesar de que hay muchísimos elementos de juicio en ese sentido. Tanto en el financiamiento, se sabe que la firma Caputo Hermanos financió a este grupo de Revolución Federal, que era el que realizó las tareas previas que desembocaron en el intento de asesinato. ¿Por qué digo esto? Porque el intento de asesinato no ocurrió de la noche a la mañana porque a esos 2 o 3 loquitos se le ocurrió. Fue creándose un clima previo. ¿En qué consistió ese clima previo? Que coincide con los primeros mensajes que se intercambian entre ellos, los que después materializaron el intento de asesinato. Alrededor de junio, julio del año pasado, ustedes recordarán que de repente apareció un grupo muy violento que realizaba scratches en la capital federal, que se llamaba Revolución Federal, que tiró antorchas adentro de la casa de gobierno desde Plaza de Mayo, que llevó bolsas mortuorias que también colgaron de las rejas de la Casa de Gobierno, con los nombres de Cristina Kirchner, pero de otros dirigentes sociales, políticos, etcétera. Otro grupito también de Revolución Federal que un día se plantó en las puertas del Instituto Patria, donde tiene las oficinas Cristina Kirchner, y desde allí con megáfonos alentaban a que la mataran, concretamente decían que la iban a colgar. Ese mismo grupo aparece y agrede el auto en el que ingresaba para jurar como ministro de Economía Sergio Massa, también en la zona de Casa de Gobierno. Hacen un scratch en la puerta del Congreso. Bueno, diversas acciones de esa naturaleza, de carácter, por supuesto, muy violento. Ya no era violencia simbólica, sino que era violencia material. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo llamativo? Que en ningún momento intervino la policía de la ciudad. Esta gente deambulaba por la ciudad haciendo todo eso y en ningún momento fueron ni molestados. Es más, en el caso del escrache que le hicieron en la puerta del Instituto Patria, donde tiene las oficinas Cristina, el tipo que portaba el megáfono donde estaba gritando que la iban a colgar de un farol, se ve a un policía de la ciudad que lo saluda con el puño cerrado. Entonces, digo, este es un elemento que hay que tomar en consideración. Al que se agrega otro elemento. El día que la policía de la ciudad sitia la casa de Cristina, 27 de agosto del año pasado, cuando después de varios días los simpatizantes iban a saludarlo después de la sentencia de vialidad, ese día era el primer día en el que iban a intentar asesinarla a Cristina, como quedó demostrado después en los mensajes que surgieron de los celulares de los que fueron detenidos.
Leopoldo, buen día, Marcelo, sí. Lo saludo, ¿cómo anda? Todo eso que nos está contando es tremendo, pero además, automáticamente, de un día para el otro, este grupo violento dejó de trabajar, no hizo más nada.
¿Desapareció? Desapareció de la calle. Cuando se produce el intento de asesinato de Cristina y se destapa la olla, desaparecen de la calle. Le voy a dar un dato adicional, que es pequeño, pero tiene su importancia, porque también demuestra que es una pista a investigar y a profundizar. En el caso del Congreso Nacional, que habían hecho escrache, cuando la presidenta de la Cámara de Diputados dispone cambiar la custodia que hasta ese momento en la vereda llevaba adelante la policía de la ciudad y pone policía federal, porque en el Congreso tenemos hasta comisaría de la Policía Federal, nunca más volvieron a aparecer por el Congreso.
Como que había una zona liberada, o pero una casualidad, liberada, una zona liberada de la policía municipal, local.
Pero de acá al Japón, que tenían zona liberada. Oh. Pero además de que tenían zona liberada, empiezan a aparecer las otras conexiones. Un carpintero que recibe 11 millones de pesos de la familia Caputo.
Un carpintero, aclaremos, porque hay gente que o no entiende o no quiere entender. Un carpintero que había hecho el curso por YouTube y no sabía trabajar de carpintero. Además.
Claro, que era una de las cabezas, era la cabeza visible de este grupo de Revolución Federal. Esta chica, Brenda Uriarte, participa, está filmada, participa, digámosle a los oyentes para refrescarle la memoria. Brenda Uriarte es una de las que está detenida por el intento material del asesinato de Cristina. Está filmada tirando antorchas a la Casa de Gobierno, participando de este grupo de Revolución Federal. La inteligencia para el atentado la hacen desde la casa de la vecina de Cristina. Entran a la casa de la vecina de Cristina, se filman en la casa de Cristina, en el balcón de la vecina, estos tipos de Revolución Federal. Es decir, y después aparece la pista más grave, que es Milman, el diputado del PRO, mano derecha de Burlich, diciendo en Casablanca, que es una confitería que está justo frente al Congreso, el día que la maten yo voy a estar viajando a Pinamar. Esto lo dice dos días antes del intento de asesinato de Cristina.
Y antes de viajar, que viajó precisamente a Pinamar. Sí,
exactamente. Y además había presentado un proyecto delirante, en aquel momento nos pareció a nosotros delirante, en la Cámara de Diputados, preguntando sobre cómo estaba conformada la custodia de Cristina Kirchner y diciendo de que iba a haber un intento de asesinato fraguado para hacerse pasar como mártir, etcétera, etcétera, etcétera. Y las dos personas que estaban con él en Casablanca, cuando son llamadas a declarar por primera vez frente a Capuchetti, mienten, dicen, no estuvimos. Cuando les muestran las cámaras de seguridad, tanto del bar como del Congreso, de la esquina del Congreso, ahí dicen, sí, bueno, ahora recuerdo. ¿Pero qué pasó? La jueza decidió en ese momento, insólitamente, no secuestrarle los celulares. Les dio 40 días para que ocurriera lo que después una de ellas terminó denunciando. Porque después de 40 días, una de estas chicas se presenta y dice, no, la verdad, a mí me llevaron a la oficina de Burlich, en la calle de la Avenida de Mayo a 900, a la dirección, y me hicieron borrar el celular con un perito, que me lo borró a mí y al diputado Milman. A pesar de esto, después de que le dieron 40 días de plazo para que pudieran borrar todas las comunicaciones en los celulares, bueno, en ese momento sí le secuestran el celular a ellas, pero no piden el secuestro de Milman, porque dicen, no, es un diputado nacional. Sí, es cierto, un diputado nacional usted no le puede secuestrar el celular, pero sí puede solicitarle al Congreso, como solicitaron en el caso de Cristina cuando le hicieron el allanamiento en la casa para hacer agujerito a ver si tenía plata metida en la pared, usted puede solicitarle al Congreso la dispensa de ese derecho, digamos, que tienen los diputados, de que no se le invada su domicilio personal o que no se investigue su correspondencia, etcétera. y la jueza dice, no, bueno, como es un diputado nacional, no le secuestro el celular. Claro. Ni siquiera le pide por nota al Congreso, por oficio al Congreso, que el Congreso lo dispense al diputado de ese privilegio.
Claro, de última que el Congreso le diga que no, pero que esté hecho el trámite.
Exactamente. Quiere decir, sí, para decirlo en criollo, no quieren investigar el atentado porque no quieren que se descubra quién lo inspiró y quién lo financió, así de clarito.
Leopoldo, hoy por hoy, entonces, para los que no lo terminaron de entender, la jueza es María Eugenia Capuchetti, el fiscal es Carlos Rívolo. Hoy por hoy lo único que tienen y quieren, digamos, hacer creer a todo el mundo es que los únicos tres culpables de esto fue Fernando Sabac Montiel, que es el que llevó el arma, Brenda Uliarte, que era la novia, la amiga, la que lo aconsejaba, la que lo instó a hacer el atentado, y Gabriel Nicolás Carrizo. El resto esto no tiene nada que ver. Todo, ¿cómo se llama la otra agrupación, la que hacía los líos en diputado?
Revolución Federal.
Revolución Federal no tiene nada que ver, es otra causa, es otro universo. No,
pero fíjese usted qué cosa aún más grave, que demuestra el accionar mafioso de ese juzgado, bueno, de ese juzgado no, de todo lo que es la cúpula del Poder Judicial en Argentina, que ya no es Poder Judicial, sino que es Partido Judicial o Mafia Judicial, como usted quiera llamarla. Sí. En otro juzgado, el doctor Martínez de Giorgi investiga a este grupo de Revolución Federal en paralelo.
Sí.
Y demanda la causa a la jueza Capuchetti y le dice, doctora, pero no se la manda a Moró, no se la manda a un militante kirchnerista, sino a otro juez.
Sí, 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 sí.
Y le dice, doctora, usted tiene que investigar esto en un solo expediente, porque esto está vinculado al intento de homicidio de Cristina Kirchner. Y ella rechaza la presentación del juez.
¿Y este juez no puede él hacerlo en forma paralela, llegar hasta el asesinato desde la investigación de Revolución Federal?
A ver, no en el sentido procesal, porque él no tiene la causa del homicidio. No se puede estar investigando en dos juzgados simultáneamente, claro, el mismo hecho. Pero sí él ha llegado a demostrar la existencia de estas impunidades que le acabo de mencionar, el hecho de que esta gente estaba organizada para ejercitar violencia, y ojo, no solamente sobre Cristina Kirchner, ejercitaban violencia sobre distintas figuras de la política nacional.
Usted estaba en la lista, ¿verdad?
Sí, puede ser, no sé. Pero lo concreto es que es un grupo violento que pretendía influir violentamente sobre otras agrupaciones partidarias. Que ya de por sí eso es un delito también gravísimo.
Bueno, tirar fuego a la Casa Rosada no es una influencia, es directamente un acto delictivo.
Bueno, a ver, por eso yo digo, imagínese que usted, no le digo ni siquiera en la Casa Rosada, ustedes se juntan 10 personas en la puerta de la municipalidad de Bahía Blanca y empiezan a tirar antorchas. ¿Usted cree que tarda mucho la policía en llevárselo?
5 minutos, sacan la patada en el traste y nos llevan a la primera, no tenga duda, Moro.
Bueno, muy bien. Acá lo hacían en la Casa de Gobierno y no aparecía un policía de la ciudad.
Sí. Gabriel Nicolás Carrizo sería el nexo entre las dos, entre el intento de asesinato y la agrupación.
Sí, ese es uno de los nexos, pero no es el único. Hay varios.
Bueno, Brenda
nexos
también estuvo en los dos lados.
Brenda también estuvo en los dos lados. Hay muchos nexos. Lo que pasa es que toda esa red no se investiga. Por eso quieren cerrar rápido la causa, para que no se investigue.
Sí. Una vez que se cierra, que hay un juicio común con declaraciones, de ahí no puede haber vinculaciones, porque en algún momento alguien puede decir...
En realidad yo me expresé mal. Lo que no se cierra es la causa, se cierra la instrucción. Una vez que se cierra la instrucción, se eleva a juicio oral. Pero ya cuando se eleva a juicio oral, solo se pueden tratar las pruebas que fueron presentadas en primera instancia.
Está bien, claro. Que serían...
Entonces ellos dicen, con eso ellos delimitan la investigación.
Sí.
Entonces dicen, no, bueno, acá las pruebas que se van a considerar en el juicio oral son estas y estas, o sea, las que fueron incorporadas en la primera instancia.
Claro, los mensajes entre ellos, el hecho del arma, la filmación, que se lo ve cuando se lo detuvo, todo lo que implicaría absolutamente a Fernando Sabac Montiel.
Pero además ahora usted me está haciendo acordar otra cosa también gravísima. Cuando se produce el hecho, la noche que se produce el hecho, que secuestran el arma de este Sabac Montiel, que dicho sea de paso, es detenido por los chicos que estaban rodeando a Cristina, que prácticamente ni lo tocaron, Digo esto porque la violencia siempre está de un solo lado, a pesar de que quieren hacer creer que hay violencia de otro lado.
Sí, sí.
Cuando lo secuestran, le secuestran el arma, se lo entregan a la policía de la ciudad que estaba en la esquina. Lo llevan al juzgado. En el juzgado le secuestran el celular que este tipo portaba. Ese celular lo mandan a peritar a la policía de seguridad aeronáutica alrededor de las 11 de la noche del mismo día. Pero previamente lo manipulan en el juzgado. Cuando llega a la policía aeronáutica, esto está en el acta, llega en un sobre abierto, llevado en un patrullero por una policía que era custodia del juzgado, y sin la cadena de, ¿cómo se llama?, de custodia. O sea que ya empezaron las maniobras para ocultar desde el mismo momento en que ese celular entró al juzgado.
Ni jueguitos tenía el teléfono ese, ya todo lo habían sacado.
Entonces digo, no hay duda de que hay... A ver, lo que hay que tener en claro es que en Argentina, hoy, aunque parezca mentira, el mayor peligro para los derechos y garantías de los ciudadanos, para el Estado de Derecho y para la democracia, es este partido judicial que está sentado en Comodoro Py.
Sí, qué locura. Pero es una patología que tenemos en todo el continente. Recién estábamos hablando con el diputado del Parasur, ¿cómo era?
Parasur, Arispe.
Con Arispe, y nos contaba acerca del fallo contra Pepín en Montevideo, que no es refugiado, pero tampoco lo expulsa de Uruguay. O sea, es cualquiera la justicia.
Lo que pasa es que en el caso de Pepín Rodríguez Simón, que es un prófugo, imagínese si fuera un prófugo kirchnerista, estaría saliendo en la tapa de los diarios todos los días. Sí. Bueno, este prófugo, que es un prófugo de la justicia argentina, está protegido en el Uruguay por la calle Po.
Claro.
Que es Macri uruguayo, digamos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
No de casualidad, muchos de los grandes empresarios macristas se van a vivir a Uruguay, no solamente para cambiar el domicilio fiscal y eludir impuestos acá, sino para tener ese tipo de protección, ¿no?
Leopoldo, antes, voy a comer dentro de media hora, para que no me caiga mal. Dígame alguna esperanza de que el juicio pueda salir bien, el tema este de la investigación del atentado.
Mire, la esperanza está en manos de todos nosotros, es decir, de todos los argentinos, porque depende de cómo votemos. Si nosotros logramos tener un parlamento que cumpla con su función constitucional, que cumpla con la obligación de defender precisamente los derechos y garantías de los ciudadanos, que se comprometa con reconstruir el pacto democrático que se fundó en el 83 cuando inició su gobierno Alfonsín, que significaba que nos comprometíamos a que el Estado nunca más iba a ser utilizado para perseguir al adversario, encarcelarlo, estigmatizarlo, espiarlo. Si prosperan los juicios políticos como el que estamos llevando ahora adelante a la Corte, ejercitando responsabilidades que emanan del artículo 53 de la Constitución, es posible no solamente que este, sino muchísimos otros casos se esclarezcan. Ahora, si no es así, seguiremos en manos de esta mafia judicial, que entre otras cosas, por ejemplo, organizó un viaje de lujo, en avión de lujo, a lugares de lujo, con helicópteros especialmente fletados para llevar a los jueces y fiscales a hacer esquí en Lago Escondido, ir a jugar al golf, sesiones de masaje, etcétera, financiado por el Grupo Clarín, que es en realidad el verdadero dueño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hablando de ese caso, aparecieron papelitos, aparecieron facturas, todo trucho, ¿no?
Claro, por supuesto. Los jueces que aparecieron descubiertos en esta maniobra, que estaban percibiendo estas dádivas, para tapar el delito de dádiva, llevaron adelante delitos aún más graves. Fabricaron facturas truchas, coaccionaron a la fiscal de Bariloche que llevaba la causa adelante, ejercitaron tráfico de influencias, etcétera. Bueno, esa empresa, que es el Grupo Clarín, que entre ellas tiene a Telecom, ayer llegó al límite de lo que es la actividad mafiosa. Se reunía el directorio del ENACOM.
Sí.
Para habilitar que Telecentro pudiera prestar servicios de triple play, es decir, de telefonía, de cable y de internet, en las mismas condiciones de competencia que Telecom y otras plataformas. ¿Qué hizo Telecom? Le mandó una carta documento a los directores de Enacom diciendo que si votaban eso, lo iban a responsabilizar penalmente y patrimonialmente a cada uno de los directores. Todo porque Enacom iba a habilitar una competencia con el objeto de tirar para abajo las tarifas desmesuradas que están cobrando estas empresas, gracias a que la Corte Suprema de Justicia hace 2 años mantiene una cautelar. Las medidas cautelares no son eternas, son precisamente para circunstancias de coyuntura.
Claro.
Mantienen una cautelar que le permite a Telecom cobrar por encima, pero muy por encima, el doble de la del índice de inflación, las tarifas de internet, cable y telefonía. En el año 2022 la inflación fue del 90%, altísima, y Telecom, Clarín, Manieto cobraron esas tarifas con aumentos salariales, con aumentos de precios que fueron del 200%.
Sí, y en algunos lugares con monopolio, o sea que si no te gusta te embromás.
Absolutamente. Entonces, bueno, este es el problema que tenemos. Ahora, ¿cómo lo removemos? Y bueno, no hay otra manera en el marco de la democracia que darle al Parlamento la mayoría suficiente para que podamos erradicar a tiempo este grupo mafioso. Ya solamente el hecho de que estemos llevando adelante el juicio político ha sido un paso muy importante.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque una de las cosas que usted, las peores cosas que le puede hacer a un grupo mafioso es sacarlo del anonimato.
Como dijo Jabrán.
Exactamente. Y los estamos sacando del anonimato. Se está mostrando, se está viendo cómo funcionan estos que se han inquistado en la jerarquía más alta del Poder Judicial. No hay país del mundo que tenga una corte como la que tenemos nosotros. Además, una corte de prácticamente a esta altura de 3. Es una corte deshilachada, raleada, que trafica sentencias, que negocia sentencias, que administra la propia obra del Poder Judicial de una manera vergonzosa, con desfalco, desaparición de medicamentos, negativa. Y además de un nivel jurídico paupérrimo.
Sí, tiene más atribuciones que el rey Carlos de Inglaterra, ¿no? Que no dispone el aumento de las tarifas, seguramente. En cambio, la Corte sí.
Pero absolutamente, pero además con un presidente de Corte que se siente emperador. Como es una corte chiquitita, una corte de 3 o 4, le digo en serio, no hay país del mundo que tenga una corte tan chiquita. ¿Qué hizo para ser presidente Rosati? Se votó a sí mismo.
Sí, ni hablar.
¿Y qué hizo para ser presidente a su vez del Consejo de la Magistratura? Modificaron la ley del Consejo de la Magistratura por una resolución judicial después de 16 años de vigencia de esa ley. Pero lo que es peor, no solamente la declararon inconstitucional después de 16 años, sino que resucitaron una ley que había sido derogada por el Parlamento, restablecieron una ley derogada por el Parlamento. Eso es absolutamente inconstitucional.
Bueno, lo reflexionaron, ¿no? 16 años estuvieron viendo a ver qué hacían. Nada, es una locura. Ni Nerón se hubiera animado tanto, Leopoldo.
Exactamente. Entonces ahora tiene la presidencia de la Corte y la presidencia del Consejo de la Magistratura. ¿Para qué tomó por asalto el Consejo de la Magistratura? Para blindar a estos jueces que te maneja Manieto, Telecom y el Grupo Clarín, que son los que fueron a este viaje del agua escondido. Porque si usted tiene un Consejo de la Magistratura donde realmente hay jueces, abogados, representantes del Congreso, etcétera, que examinan todo a la luz del derecho, a esta altura ninguno de estos tipos podría seguir siendo juez.
Sí, sí.
¿En qué país del mundo hay jueces que se los descubre organizando delitos para tapar sus propios delitos y siguen siendo jueces? O fiscales como Estornelli, que se negó durante más de un año a ir a una requisitoria de una declaración indagatoria. Si usted se niega a ir a una indagatoria, se lo llevan en 3 segundos de su casa al juzgado y la tiene escrito y se lo lleva con la fuerza pública.
Lo de Stornelli parece que tuviera superpoderes. Es una cosa increíble que todavía siga la huelga. Uno se olvida a veces y cada tanto dice interviene Stornelli. ¿Cómo? ¿Stornelli está todavía así?
No, por eso le digo. Es realmente preocupante. Yo sé que mucha gente dice, bueno, pero no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. No, ¿cómo que no tiene que ver? Si vos tenés enquistado en el poder, como es el caso del Poder Judicial, que interviene en la decisión de la libertad ambulatoria de los ciudadanos,
sí,
de los bienes de los ciudadanos, de los derechos y garantías de ciudadanos, un grupo mafioso, y no lo erradicás, eso tarde o temprano también va a llegar a tu vida cotidiana, como de hecho está ocurriendo, como este caso, por ejemplo, de las tarifas de televisión o de telefonía,
claro,
o como en el caso de las prepagas. Las prepagas también te están cobrando cualquier cosa porque también obtuvieron una medida cautelar a favor de la por parte de la Corte.
Diputado Moró, como siempre, muchísimas gracias por su gentileza, por su predisposición para comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.